En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos, todo el equipo de la Estación de las Noticias, para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos diga lo que necesita y cómo le podemos ayudar. Es el último teléfono público de la semana. Aprovechelo porque ya estaremos otra vez en condiciones de darle atención y servicio hasta el próximo martes. Martes, porque por supuesto se atraviesa el feriado del Día de la Constitución y necesitamos que usted considere que no habrá actividad el lunes. Importante, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y Juan y Menchaca también estarán fuera de servicio en sus áreas administrativas y de consulta externa. Solamente se quedan los del área de emergencias para atender a los pacientes y, por supuesto, las áreas de hospitalización que 24 horas trabajan en ese lugar. Tampoco habrá servicio de recaudadoras, no estarán abiertos los ayuntamientos más que con guardias y los bancos estarán cerrados. Considérelo, por favor, es muy importante. Haga sus operaciones ya. Si está en la banca, bueno, pues ya inmerso en el sistema bancarizado mexicano, haga sus operaciones por internet, evítese contratiempos, filas, problemas y resuélvalo. Acuérdese también que CFE ofrece cajeros automáticos para facilitar sus pagos. ¿Qué decir de la compañía Teléfonos de México, que es de las más avanzadas en cuanto a estas tecnologías? Y así sucesivamente, si le vamos buscando, encontramos diferentes opciones. El predial se puede pagar ya en kioscos, ¿eh? Acuérdese que en plazas comerciales y centros públicos, Zapopan y Guadalajara tienen kioscos donde usted llega, pone su cuenta catastral, deposita el dinero y le entrega un recibo ticket que luego puede cambiar por un recibo formal si lo llegara a necesitar para trámites. Pero ese papel es tan válido como cualquier otro. Nada más la recomendación de mi parte es cuando una máquina le entregue un ticket de esos de papel como que funciona en sobrecalor, inmediatamente sáquele una copia para que con el tiempo el otro, si se borra, no pierda usted la información que ahí tiene. Muy importante. Vamos con los mensajes que tenemos del auditorio a través del chat, pero antes saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos, Luis Durán, que está en los controles, y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería le da la bienvenida a quien ya se comunica con nosotros. Gracias. Maripaz nos pregunta: ¿qué hacer? Dice, su esposo no le han notificado todavía para la cita con tarjeta naranja y el trámite lo hicimos juntos el martes 13 de enero. A mí ya me la entregaron el martes 20. ¿Cuánto más debe esperar? Váyase al módulo de Palacio de Gobierno. Ahí van a tener que ir a formarse. Yo, como no he encontrado otra alternativa donde les den solución, yo los mando a Palacio de Gobierno. Dijeron ellos que va a haber módulos diferentes en la zona metropolitana. Yo veo que no es así. Entonces, todos a Palacio de Gobierno. Ni modo, no va a quedar de otra. Otro mensaje dice de Jesús Cruz: constantemente utilizo como vía alterna la carretera Nogales y la calle o camino conocido como Avenida Cugba, también nombrado Camino Ramón Padilla Sánchez. Es una vialidad que atraviesa el Centro Universitario del Cugba, de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, dentro de Zapopan. Un detalle, he notado últimamente que la servidumbre vehicular peatonal antes mencionada, justo donde se ubicaba la parada del 629 Cugba a la Venta, se está edificando una especie de caseta de acceso, puesto que tienen un portón y cancel y un módulo en ciernes. Me gustaría que la universidad cerrara, si es que así fuera, el acceso. Desconozco, dice, si esa servidumbre es propiedad de la UDG. No obstante, es vialidad alterna para el paso vehicular de muchos de nosotros ante lo congestionado de la carretera a Nogales. Me gustaría que nos ayuden a investigar qué es lo que la UDG pretende hacer con esa edificación y gracias por la atención. Bueno, salvo que nos muestren la información visual para entender lo que ocurre, pero sí, don Jesús Cruz, creo que todo pinta para que forme parte del patrimonio de la Universidad de Guadalajara y por cuestiones de seguridad vial y de seguridad ordinaria del personal académico docente, lo más probable es que se tenga que cerrar. Y la UDG está en todo su derecho, debo decírselo así, porque si es parte del terreno de la universidad, pues con la pena se cierra y se cerró. Lo que más bien se tiene que pedir aquí es a Zapopan que busque una alternativa para ustedes para que tengan la manera de rodear el punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cusea mucho tiempo se dejó la facilidad de dejar abierto el estacionamiento para que Juan y Pedro entraran sin ninguna complicación y luego empezaron a robarles autopartes a los muchachos y a los maestros y otro tipo de cosas. Entonces se tuvo que poner estricto control de seguridad. Así que si la Universidad de Guadalajara en su momento facilitó las condiciones para la movilidad, gracias, qué bueno, pero si ya no es posible, se tiene que atender así, y lo que hay que aquí es demandar a Zapopan que busque una solución vial para los vecinos de la zona. Estará muy congestionada la carretera Nogales, es una pena, pero la Universidad de Guadalajara tiene todo el derecho de cerrar el paso. Por lo pronto, yo lo que haré es este texto, tal cual usted me lo ha entregado, compartirlo con la Oficina de Comunicación Social para que, de ser así, se confirme el dato, si se va a cerrar el espacio, que les expliquen qué es lo que va a ocurrir, y usted y los demás vecinos y automovilistas de la zona de Nextipac, de Las Agujas, de Santa Lucía, de la zona que sale al Tec de Monterrey, necesitan una alternativa de movilidad, pues ya es momento de que se pongan en contacto con el ayuntamiento para resolverlo. Importante que se pongan en comunicación con ellos para darles una solución. Vamos con la participación del auditorio. Luisa Fabiola está en el Luisa Fabiola está en el teléfono público, así que ya le escuchamos. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos
Muchas
días.
Muchas gracias por atender mi llamada.
Sí.
A usted y a todo ese equipo y al auditorio.
Ajá.
Mi queja es de que, pues, soy una persona de la tercera edad sola. Y el año pasado pago mi agua anual. Uh-huh. Y pagué 1,592. Entonces, este año me llegó de 4,036. Y hablé con un ejecutivo y me dijo que, pues, o pagara mensualidades o pagara la cantidad. Y fui el día 17 de noviembre a hacer la supervivencia, aquí a la pila seca, porque escuché al director del CIAPA que tenía que ir uno a hacer supervivencia. Entonces llevé mi acta de soltería, porque soy viuda, y pues me hicieron que llevara todos mis papeles como si fuera la primera vez. Entonces, pues no me hicieron descuento, y además, pues yo sé que todo sube, pero eso que me están cobrando 4,036 es una cantidad exorbitante.
Uh-huh.
Y pues quiero ver por qué me llegó tan cara el agua.
Claro. ¿Ya se acercó a alguna oficina del CIAPA o no?
Hablé por teléfono con un ejecutivo.
Uh-huh.
Y me dijo, pues, que o pagara mensualidades o pagara todas las cantidades, que no podían hacer.
No. A ver, por teléfono no va a resolver nada, esa es la realidad. Más bien acérquese a una oficina del CIAPA, no sé si su movilidad sea limitada, pero es importante que vaya para que entregue su documentación primero, para que pueda obtener un descuento y que además ahí le aclaren con base en los metros cúbicos de consumo de los últimos meses qué fue lo que sucedió. A veces hay fugas en el baño, en los tinacos, en las llaves o de manera interna en las paredes, en los pisos, si no sabemos, eso lo tendrá que validar un experto que será un fontanero, pero por lo pronto si los metros cúbicos no dan para que le cobren tanto, ellos admiten y corrigen el problema. En caso de que usted no tenga la razón y le demuestren, mire, su metraje cúbico de consumo es tal, pues sí tendría que pagar y mejor buscar un convenio para liquidar la cantidad que le están solicitando. Entonces, en ese caso sí le recomiendo que se vaya al CIAPA. ¿Usted por dónde vive?
Yo vivo aquí en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque.
Yo creo que lo conveniente es que se dé una vuelta para allá, para R. Michel, que es el que le queda más cerca y de hecho es la mejor opción porque son oficinas centrales y ahí le pueden dar una solución. De todas maneras, yo puedo pasar tus datos para que la escuchen y la reciban y le puedan revisar todos los documentos. Hágame un favor, trate de reunir todos los recibos pasados y sus pagos correspondientes, más el estimado anual que le llegó, más el recibo que le quieren hacer pagar de 4,000 y preséntese con eso en CIAPA. Además, no sé si, Lulú, ¿tienes tú el dato de la infografía que nos dio CIAPA para los descuentos de beneficencia, no, verdad?
No,
bueno,
lo escuché.
Le voy a pasar, no, es que estoy hablando con Lulú. Le voy a pasar a Lulú una infografía de lo que son los descuentos para las personas de la tercera edad para que también lleve su documentación y de una vez le puedan a usted hacer el trámite de beneficencia para que pague menos.
Pero tengo que llevar nuevamente el de soltería porque ya lo entregué aquí en Pila Seca, licenciado.
¿Cómo? ¿Pero en Pila Seca por qué?
Porque ahí fui para la supervivencia.
¿Hay oficinas del CIAPA?
Sí, en Pila Seca, en la oficina del CIAPA. Ahí me pidieron, llevaba nada más lo de supervivencia, la de soltería, pero me pidieron hasta el acta de defunción de mi esposo, de
así
matrimonio.
Es. Sí, sí, sí.
Pues todo, me lo pidieron y yo me presenté ahí.
Ajá.
El 17 de noviembre.
Ah, usted llegó en tiempo a hacer el trámite.
Sí, sí, uh-huh. A los poquitos días de que habló el director del CIAPA ahí en el programa con usted.
Así
yo
es.
Escucho sí. El programa. Inmediatamente una de mis hijas me sacó el acta de soltería y ajá. Me llevó para presentar el acta y pues no, me dijeron que llevara todos los documentos nuevamente.
Ajá, ¿no será que encontraron una inconsistencia o algo? ¿No le explicaron previamente eso?
No, pues yo le dije que era por supervivencia
uh-huh.
Y me dijeron que no, que tenía que llevar todo. Y le dije, oiga, le dije, entonces pues me conviene más como de tercera edad.
Uh-huh.
Le dije, porque así pues, no sé, no me pidían tantos documentos y dijo que pedían más.
Bueno, quédese con una línea telefónica para que le explique los documentos que tiene que llevar para el descuento de beneficencia por tercera edad y ahí que esté preparado cuando vaya a la cita. Por lo pronto pasaré esos datos de contacto para que analicen su situación.
Si no quiere mi cuenta, mi número
no,
de cuenta.
Conmigo no es necesario, mejor compártala directamente con el CIAPA. Ellos, yo les voy a dar su teléfono, ellos ya le van a pedir lo que necesiten.
Ah, está muy bien,
¿sí?
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, mi consumo...
Uh-huh.
O ser más que he tenido
uh-huh.
En todos los meses que pues que he pagado son
sí.
13.
Ajá.
13 al mes, 11, 10, 12, o sea, es hasta el último periodo del mes que pasó,
uh-huh.
Pues fue de 12 metros.
Metros cúbicos, de acuerdo.
Sí.
Muy bien, de todas maneras ya estoy pasando hacia para sus datos.
Sí.
Gracias.
Está muy bien, gracias a usted, licenciado.
Muy
amable.
Buenos
gracias
días, gracias. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y tenemos un par de llamadas antes de continuar con los demás mensajes. A ver, dice aquí, Guadalupe Gómez, mis nietos no pueden entrar a la página de la tarjeta única. ¿Será por la compañía telefónica que tienen? ¿Pueden ir a Palacio al módulo para que los ayuden? Sí, exactamente. Toda aquella persona que tenga complicaciones técnicas se puede presentar en el módulo para que les den una solución. ¿Se va a saturar? Sí, pero no nos dan alternativa. Lo sentimos por el personal en ventanilla que tiene que hacer ese trámite. O en ventanilla, deje de ventanilla, de la mesita con el toldo donde los pusieron. Dice, hace días alguien preguntó sobre grupos de ciegos. La organización de ciegos está por Belén 457, cerca del Hospital Civil Viejo. El presidente es Osvaldo Márquez. Nada más corregirle a quien se comunique con nosotros. Esta organización fue desalojada de esas instalaciones por un asunto de conflicto de derecho de la propiedad. Supuestamente el dueño se presentó y reclamó la posesión, el juez le dio la razón y los invidentes fueron expulsados del punto. Eso ya tiene meses el conflicto, de hecho estaban buscando una nueva sede. No sé si ya la consiguieron, pero en efecto ahí ya no están. Yo le compartí a la persona el teléfono de Bastón Blanco, se van a poner en contacto con él y por supuesto le van a dar la orientación a la persona invidente que quería una solución porque se sentía ansiosa, tenía complicaciones y quería pues una asesoría, un apoyo de los que saben, de los expertos en el tema. Vámonos a los mensajes. Dice Silvia Barajas, temprano llamo a la recaudadora municipal de Miguel Blanco y no me contestan. Quisiera saber el horario de hoy. Quisiera saber el horario de hoy para hacer un pago. Es para hacer el pago de una multa de negocio. Pues es de 9 a 3, yo te recomendaría que si puedes ya te lances de una vez porque el lunes no trabajan y tienes que hacerlo de una vez. Hay que presentarse en la tesorería y ahí no hay problema. Es un horario de oficina, digámoslo así. Acá nos dicen, Pedro Moreno y Ramón Corona, la recaudadora, se facilita ese trámite de la tarjeta única. Muchas gracias. Sí, por eso al que yo me refiero, módulo de Palacio de Gobierno, es justamente ese. Gracias. ¿Pueden pasarme el contacto de la asesora de las Afores? Dice Alicia Hernández. Sí, bueno, ¿qué quiere? ¿De Afores o de pensiones? Porque Pati, por ejemplo, es la asesora de pensiones. El de Afores es otra persona que se encarga de atender también a los solicitantes del teléfono público. Una vez estuvo aquí, de hecho lo voy a contactar a ver si puede venir con nosotros a platicar porque vino con Mercedes Altamirano, pero en este programa no ha estado. Tenemos también pendiente la invitación al notario Lorenzo Bailón para hablar de temas notariales. Tenemos la invitación pendiente, no he contactado con nuestra querida Perla Rodríguez para invitar a Elke Tepper para hablar del Centro de Conciliación Laboral, que me parece muy importante. Ayer, con lo que pasó de este abogado, quiero que venga la Dirección de Profesiones a aclarar también aquí cómo se presenta una queja en contra de un profesionista, y así sucesivamente, pues invitarles a los funcionarios a que nos acompañen. También, pues ha estado abierta la invitación a la Comisión Federal de Electricidad. Con ellos es más complicado porque la directriz viene desde la Ciudad de México, pero los hemos seguido invitando. Ya estuvieron aquí del CIAPA y así sucesivamente, ¿no? Vamos a estar atentos a que puedan acompañarnos cuando sea posible para que usted tenga información. Ah, me dice aquí que quiere de pensiones con Pati, de acuerdo. Entonces, de una vez le paso el dato y ya usted le llama, ella le atiende y ustedes se ponen de acuerdo con lo que necesiten. Seguimos con los mensajes. Dice por acá, necesito liberar escrituras de mi casa. Fue crédito de Infonavit. ¿Me orientas, por favor? No sé a qué notario acudir. No es con el notario primero. Escúcheme bien si está con nosotros en el programa en este momento. Lo que tiene que hacer es ir al Infonavit a solicitar la carta de instrucción notarial. El Infonavit le va a dar una lista de notarios que le pueden expedir las escrituras. El Infonavit le va a entregar una carta que usted llevará al notario, donde el Infonavit le dice, señor notario, ya está esta persona con su crédito pagado, le solicito que libere la escritura definitiva que la hace dueña de su casa que compró. El notario recibe la carta de instrucción, hace las escrituras y usted finalmente las recoge cuando ellos digan que ya están disponibles. Entonces, paso 1, voy a Infonavit, pido carta de instrucción notarial, paso 2, voy con el notario y espero de 2 a 3 meses para que me las entreguen. Y listo. Sugerencia. Si van entre semana, el Infonavit está lleno y solamente les van a dar el papelito para que pasen y les den la información del notario y la carta, y eso pues es tardadón. Si ustedes van en los horarios de atención de fines de semana que tienen el CIS, tanto de aquí de Juan Palomar como de Tlajomulco, se van a ahorrar muchísimo tiempo. Yo fui un sábado para un trámite de mi señora madre y estaba solo, lo que le sigue. Nos fue muy bien. No había nadie, nos atendieron, ya están las escrituras expedidas y tan, asunto arreglado. Así que aprovechen, en las ferias a veces los funcionarios se quedan ahí esperando la atención masiva, y ustedes que trabajan o no pueden entre semana, pueden hacerlo fines de semana. Yo les recomiendo de verdad, por eso cuando me llega el boletín de dónde va a estar la feria, yo lo doy a conocer, porque es mucho más rápido que la atiendan en las ferias cuando hay menos personas haciendo fila. Vámonos con un par de llamadas. Rosalba Núñez, este mes subieron los recibos a todos. Yo pago mes con mes 200 pesos y ahora me cobraron 400. Marcos García, ¿hay algún lugar para invidentes? Ya le dijimos, Bastón Blanco. De hecho, se van a comunicar, si no me equivoco, con usted. Es la persona que se había contactado con nosotros. Martín Delgadillo, bienvenido al teléfono público. ¿Qué necesita y cómo le podemos ayudar? Dígame.
Tenemos un problema con el banco BBVA porque mi mamá tiene una cuenta de cheques ahí durante muchos años, ¿verdad? Y sucede de que solicita una chequera y cuando vamos, le dan la chequera y le dicen, para activarla tiene que poner sus huellas dactilares. Le arrimaron una maquinita, puso sus huellas dactilares y la maquinita no los detectó. Ella tiene 90 años de edad, pues por la razón de que sus huellas ya no están vigentes, ¿verdad? En ese momento se bloquea la cuenta de BBVA Bancomer, que es donde tiene sus ahorros y con lo que vive, ¿verdad? Y sabe que se acaba de bloquear su cuenta, ¿verdad? Ya no va a poder retirar ni depositar. Dice, pero si nos trae 3 identificaciones oficiales, probablemente le desbloqueamos su cuenta, ¿verdad? Bueno, pues ya batallamos para solicitar el pasaporte porque nomás tenía 2.
Sí.
Oficialmente, y con el pasaporte serían 3, y ya ella anda en silla de ruedas, y cada vez que nos tenemos que ir al banco la llevamos en silla de ruedas. Llevamos las 3 identificaciones oficiales y no se pudo desbloquear, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué no se pudo desbloquear? Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Otra vez las huellas?
Sí, no, mire, nos dijeron, mandaron unos correos, dizque a la oficinas centrales de México y no les dieron ninguna respuesta, ¿verdad? Y nosotros dijimos, oiga, pero pues si ya nos habían dicho que con 3 identificaciones oficiales no la iban a desbloquear. Y si no, pues es que en México no nos contestan los correos y no nos dan una solución, ¿verdad? para esto ya han pasado más de 3 meses. Uh-huh. Y ya nos dijeron que si no hay movimiento en una cuenta durante más de 3 meses, que ese dinero se va, que dizque a una cuenta de beneficencia pública, ¿verdad?
Claro.
Y pues estamos muy preocupados por esto, ¿verdad?
Sí, le voy a dar la solución para que no se esté angustiando usted ni su mamá. Eso es un asunto de, pues sí, una falta de comunicación del corporativo en México con la sucursal aquí en Guadalajara, y falta de interés, me parece, también del gerente de resolverle su problema a usted y a su mamá. Entonces, antes de ir a la Condusef, comuníquese a la UNE de BBVA. ¿Qué es la UNE? Es la unidad especializada que atiende los casos donde las respuestas de aclaraciones no son satisfactorias para las personas. Usted dice, a ver, yo ya fui, me atendieron y salieron igual o peor de incompetentes. Entonces usted llama a la UNE, les expone el caso y le van a resolver. Anote el teléfono que le voy a dar si es tan amable.
Sí, oiga, nomás una cosa.
Dígame.
Mire, sí, ya llamamos a la UNE.
Ajá.
Y nos impidieron unos correos y nos volvieron a pedir las 3 identificaciones. Uh-huh. Y un hermano las escaneó.
Sí.
Y se las envió, ¿verdad?
Uh-huh.
Y después de eso, nos pidieron un poder notarial.
Ajá.
¿Verdad? Porque como el correo no es directo de mi mamá.
Sí.
Dice, nos tienen que mandar un poder notarial, y fuimos con el notario.
Uh-huh.
Y este poder notarial cuesta más de 6,000 pesos, ¿verdad?
Sí.
Y sí hemos estado tratando de resolverlo con la UNE, ¿verdad? Pero retomo, si gusta darme el teléfono, a ver si oyendo el radio nos atienden, ¿verdad?
No creo, porque no escuchan en México. ¿Y por qué no le hacen un correo a la señora y ustedes lo manejan? O sea,
no. Sí, mire, eso lo estamos también tramitando para ver si ella directamente con un correo puede hacer todo esto, ¿verdad? Nomás ahorita la preocupación es que estamos sobre el tiempo ya de los 3 meses.
Uh-huh.
Y que eso se puede ir a una cuenta de beneficencia pública, ¿verdad?
De acuerdo. Ahora, si la UNE tampoco les da satisfacción, pues váyanse a la Condusef entonces. Yo lo hacía para no pelear antes de tiempo, pero si ya no les queda de otra, se sienten acorralados, directamente a la Condusef.
Okay. Entonces, la Condusef es aquí en Guadalajara.
Están en Palacio Federal, ahí enfrente del Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Ok, entonces hay que ir a la Condusef,
¿verdad? Así es. Y un consejo, el más práctico de todos, para que se evite tanto enredo, porque veo que su mamá ya es grande y no se puede mover. Siguiente operación que tengan que hacer en el banco o en cualquier dependencia, por ejemplo, para la lectura de las huellas, 2 consejos. Lo primero es que se lleven crema humectante para cuando la señora vaya a hacer el trámite poquito antes, se la ponga en las manos y las huellas se hidraten, se activen y se puedan leer en cualquier dispositivo. ¿Sí? Es lo más sencillo que puede haber. Lo otro, que es infalible, es que una noche antes que se vaya a hacer el trámite, la señora se ponga curitas en los dedos o cinta adhesiva de esa de curaciones, para que las huellas de la piel se vaya hidratando, y cuando le digan, señora, ponga sus huellas, me permite, me quita las cintas, pongo las huellas y asunto arreglado.
Ok, mire, bueno, qué bueno que nos da esos 2 consejos, porque sí, parece ser que si activara la huella, se desbloquearía la cuenta, ¿verdad?
Así es.
Pues, le agradezco muchísimo, ¿verdad?
Muy bien, suerte con el trámite y váyanse a la Condusef antes de que su dinero esté en peligro.
Sí, le agradezco mucho.
Que le voy a decir una cosa, ya antes de que se vaya. Sí le recomiendo, si su mamá le tiene confianza a usted o a su hermano, aunque les cueste, saquen el poder notarial. Dura 5 años y ustedes lo pueden utilizar para pleitos y cobranzas. ¿Por qué le digo? Si más adelante su mamá no puede caminar, pierde la memoria, pierde la posibilidad de escribir, ustedes la pueden representar con ese poder y resolverle sus asuntos sin mayor conflicto. Entonces, el poder puede estar limitado para que ustedes solamente la representen, pero no vendan ni sus cosas, por ejemplo. Que solamente sean como su auxiliar, y ante cualquier dependencia el poder es válido durante 5 años. Así que la inversión vale la pena.
Ok,
¿sí?
Pues le agradezco muchísimo su ayuda, ¿verdad?
Gracias a usted por comunicarse al teléfono público. Buenos días.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a la pausa, Luis. Regresamos después del corte. Bien, gracias a la persona que me acaba de enviar un video donde se muestra la vialidad que hacen referencia en el CUCBA, que está aparentemente por ser, digamos, cerrada por la Universidad de Guadalajara. Pues lo que yo veo, lo que yo tengo a la vista es una propiedad universitaria. La UDG tenía abierta esa vialidad y ahora pues va a tener el control de la misma, y creo que no va a quedar de otra más que los habitantes busquen alternativas de movilidad, o que el municipio les busque alternativas de movilidad. La UDG pues sí tienen este, así como se ve ahí, tiene todo el derecho de cerrarla por cuestiones de seguridad vial y de seguridad personal de, le digo, estudiantes y maestros. Así que vamos a revisar el tema y por lo pronto que la UDG nos explique en qué consiste esa obra, pero es un arco evidentemente de control que va a permitir ya solamente el ingreso, muy seguramente, no lo puedo garantizar, al personal administrativo, académico y estudiantes del CUCBA de la UDG. Lamentable pues para los vecinos, pero pues es la autonomía universitaria, son sus instalaciones, es su terreno y pues habrá que respetarlo. De todas maneras vamos a consultarlo con la UDG para que ellos nos puedan aclarar de qué va esto. Y créame que si se está tomando esa determinación, ya debe tener la universidad todos los permisos correspondientes para poder hacer ese cambio. Y es evidente a todas luces en el video que es propiedad de la Universidad de Guadalajara. Irma Lozano, yo normalmente pago 360, ahora me llegó en enero de 1700. Ya fui a Remichelli y solo me dijeron que puede ser una fuga, pero ya revisé y no es. Luego dijeron que puede ser el medidor, que mandarían revisarlo y si lo cambian me lo van a cobrar. Vivo en un edificio de departamento y a la gran mayoría le aumentaron el doble o triple el recibo. Sí, el medidor lo tiene que pagar el usuario, porque el CIAPA se los pone y hay que pagarlo en abonos. Eso es parte de la normatividad del CIAPA. Y no sé si usted dice, ya lo revisé, pero hay que pedir que lo haga un especialista, un fontanero certificado, una persona experta que dé un dictamen que admita inclusive el CIAPA. Así que entiendo su inconformidad, pero hay que demostrar con evidencia que usted no está consumiendo tal cantidad de agua para que no le cobren ese monto. Es importante. Gloria Ibáñez está en el teléfono público. Dígame, Gloria, ¿qué necesita? Adelante.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Perdón, licenciado, ¿bueno?
Sí, ya le escuchamos. Adelante, por favor.
Ah, gracias. Mire, licenciado, ya con esta, es la tercera o cuarta vez que sí he estado molestando ahí con ustedes. Y es con relación a un tema que traigo de ruptura de pavimento para la instalación de drenaje y agua en el fraccionamiento El Rosario. Esto yo lo tramité, licenciado, el pasado 7 de septiembre del 2025. A la fecha, licenciado, ya voy para 5 meses y han omitido ya todo, o sea que no me han hecho caso. Yo voy aquí al CIAPA y ya hablé con la señorita Carolina, que está en el área de alcantarillado, y luego me derivó para que fuera... No, ella me dijo, no, pues como en una semana queda. Pues bueno, y ya a la semana nada. Para no hacerle ya más largo esto, resulta ser que pues ya voy para 5 meses, y nomás me dan fechas y que van a ir y que... van a ver qué es lo que requieren para trabajar ahí. Y lo que me llama mucho la atención es que en todo el fraccionamiento del Rosario van cuadrillas a hacer sus pues trabajos de ruptura y lo que requiere cada vivienda, pero conmigo no van. Entonces yo ya tengo a mi papá enfermito. Uh-huh. Y él requiere oxígeno. A mí me dieron posada unos familiares allá para las fiestas de octubre, para este rumbo. Uh-huh. Y pues ya me cansé, licenciado, de a vuelta y vuelta. Mire, la semana pasada vine gastando en taxi y hablé con Fernando Ramos. Uh-huh. Y me aseguró que, dice, no, en esta semana queda. Pues ya pasó el fin de semana que acaba de pasar y ya toda esta semana nadie se para ahí. Yo tengo todos mis comprobantes de pago desde al CIAPA, que me cobraron un monto de 6,003 pesos. En obras públicas también me cobraron 7,435. Ahí me dieron la licencia, la traje al CIAPA. Y nada, licenciado, o sea que ahora sí que yo me da pena con usted, pero ahora sí que sí solicito de su valiosísimo apoyo para que atiendan ya mi solicitud.
Uh-huh. ¿Tiene vigencia la licencia que le dio Zapopan? ¿Se va a vencer o no?
No.
¿No se vence?
No, es de Zapopan, pertenece a Guadalajara.
Guadalajara, discúlpeme. Deme el número de reporte que tiene.
Sí, gracias, mire. El número de reporte es OS...
Ajá.
200.
Ajá.
55.
Sí.
814.
814, debe ser orden de servicio, por eso es OS.
Sí, sí.
Ajá. Muy bien, pues vamos a compartirlo con el CIAPA. ¿Qué colonia es?
Es colonia Fraccionamiento El Rosario.
El Rosario. Son vecinos de Tonalá ustedes, ¿no?
¿Más de usted?
Son vecinos de Tonalá.
Sí.
Muy bien.
Pero no, Tonalá está más lejos, licenciado.
No, sí, pues, pero...
Estoy adjunto ahí al Centro Histórico de Tlaquepaque.
Ajá, sí, es que adelantito ya sigue luego la avenida Malecón y así, la uno como para el DIF y más para abajo, ¿verdad? Digo, yo pues ubico las zonas así de amplio, en fin.
Sí.
Vamos a pasarle el dato al CIAPA para sí. que lo revisen, ¿de acuerdo?
Ay, muchas gracias, licenciado. Le agradezco la atención y pues quedo en espera. Ojalá que sí, esta vez ya sí atiendan sí. mi solicitud.
Traemos, veo muchos asuntos con el CIAPA, a ver si a usted le toca más rápido de lo que esperamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado.
Buenos días.
Sí, gracias. Buen día.
Bien, tenemos otros mensajes que compartir en este espacio. Y aquí dicen, ¿pueden pasar la infografía del CIAPA? Sí. Se la compartí a Lulú. A ver, espéreme tantito. Está por aquí para que de una vez lo revisen. Acuérdense que cuando vinieron del CIAPA nos compartieron los datos del trámite de beneficencia. Se le hizo mucho hincapié a las personas que estaban escuchándonos que para no hacer el trámite de primera vez tenían que haberlo realizado antes de que terminara 2025. Y por lo que estoy también aquí percibiendo, algunas personas no hicieron caso de la indicación y ahora están padeciendo las consecuencias, que es pagar más, por ejemplo. Entonces, lo vamos a entregar a quien lo solicita aquí para que vea lo que se requiere y puedan resolver su tema de los cobros, además obteniendo el descuento que se les ofrece a las personas por tercera edad, discapacidad o viudez. ¿Sí? Ahí lo va a recibir enseguida. Le pido de favor que revise, si es tan amable, su chat. Y listo. Ahí está. Ese es uno y enseguida compartimos el otro. A ver, con mucha claridad voy a decirlo para la persona que se está comunicando del 3318-60-3659. No me marque por teléfono porque aquí no entran las llamadas de esa manera. Yo tengo que marcarle de aquí para que usted pueda entrar al aire y si sigue insistiendo voy a tener que bloquear su número porque me está interrumpiendo el programa, no puedo transmitir notas de voz, no puedo subir el volumen de la pantalla porque usted está marcando por teléfono. Entonces, hemos aclarado siempre que este teléfono es solamente para mensajes. No me marque, por favor, porque nos descontrola todo el programa. Así que le voy a pedir amablemente que deje de hacerlo y evíteme la pena, por favor, de inhabilitarle para participar en este programa, si es tan amable. Uno más, dice, requiero apoyo de donadores, le pido a los radioescuchas que apoyen con cualquier tipo de sangre o plasma para el señor J. Jesús Hernández Echeverría. Él se encuentra en geriatría del Hospital General de Zona 89, piso 2, cama 238. Nos dejan un teléfono de contacto que es el 3312-344441, 3312-344441. Repito, cualquier tipo de sangre y plasma para el paciente J. Jesús Hernández Echeverría. Está en el área de geriatría, Hospital General 89, piso 2, cama 238. Antes de la pausa, saludamos a Julia López, quien está en el teléfono público. ¿Cómo está, señora? Buenos días, gusto saludarla.
Sí, muchas gracias. Buenos días.
Dígame, buenos días.
Gracias por la atención.
Sí.
Mire, yo tengo un reporte del CIAPA desde el día 18 de diciembre del año pasado. El reporte es número 1155-4287. Lo que pasa es que yo reporté porque en ese momento en mi casa, su casa y en la de los vecinos salía mucho olor a alcantarilla por los resumideros de adentro de las casas. Pero también reporté porque últimamente desde esas fechas en las noches, ya noche, entrada la noche, vienen fulanos, los nombro así porque pues así son, se meten, vienen a veces varios, a veces dos, se mete uno con un costal vacío y duran rato, lo saca lleno, no sé de qué, ojalá y destaparan la alcantarilla, pero nada de eso es, se van, y eso es seguido. Entonces lo que tiene aquí los vecinos, hemos comentado porque hemos visto, nos da pendiente pues de que dejen algo ahí, no vaya a explotar esto, no sabe uno. Entonces, sí. El reporte, yo he estado hablando al CIAPA y nada más me dicen que está pendiente. Entiendo que como siempre se tarden porque supuestamente no hay tiempo. Vuelvo a dar el número, si me hace el favor, 11-55-42-87. Y pues sí, de manera encarecida les pido que vengan porque pues no se vale que ya hasta ahora adentro no sabe uno ni qué hacen. Y pues puede uno hasta peligrar.
Claro.
Es todo, les agradezco su atención.
Oiga, se están metiendo como estas imágenes que salieron días pasados de las alcantarillas acá de la colonia americana.
Sí, escuché que un reporte ahí con ustedes. Pues aquí abren la alcantarilla y se meten. Eso es lo que hacen.
Válgame Dios. Pues hay que ver qué es lo que está ocurriendo. También veía una en la cuenta de internet de nuestra compañera periodista Violeta Meléndez que en otra colonia de Guadalajara se metieron, prendieron una fogata abajo y se quemó un carro porque la lumbre se salió por arriba de la reja. Imagínense ustedes lo grave de todo esto.
Exactamente, de eso tenemos pendiente. No nos interesa qué se llevan de adentro, pero qué dejen. Qué dejen es lo que no nos tiene con pendiente.
Claro. No, y bueno, yo creo que también tiene que interesarnos porque imagínense, dañan el drenaje y al rato el problemón para toda la colonia.
Exactamente.
¿No? Exactamente. Válgame. Sí, qué cosas tan extrañas que ahora se estén metiendo hasta las alcantarillas. A mí lo que se me hace raro, lo digo con todo respeto para la Autoridad Municipal, Protección Civil y el CIAPA, que entraron y no vieron nada. No había nada. Dijeron, es que ya entramos y no hay nada. Dije, no lo
pues
sé.
Qué raro.
No lo
qué
sé.
Raro.
Claro,
aquí
sí.
Aquí también, quién sabe qué habrá o qué dejarían o qué no. Pero, pues sí, encarecidamente al CIAPA es urgente que vengan y vean.
Claro, porque repítanos el cruce, señora Julia.
Estamos aquí en la colonia El Betel, también se les olvide.
Claro, qué
yo
cruce.
Yo le agradezco su atención.
Sí, señora Julia, repítame el cruce, por favor, es importante.
En la calle se llama Oreb. H-O-R-E-B de bueno, cruza entre José Aceves Pozos y Sidón.
Muy bien, a ver si pudiera con los vecinos, quien tenga cámara de videovigilancia, conseguirnos un clip para que vean que esto ya se hizo modita, de andarse metiendo a las alcantarillas.
Mire, algunos sí tienen, ya hemos visto, pero no alcanzan,
a verse.
No alcanzan hasta donde está la alcantarilla.
Entiendo, bueno, qué pena. Muchas gracias, Julia.
Gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Bueno, ya la colonia americana, es más, un ratito más le digo lo que publicó Julieta dónde es, pero entonces esto ya no es una situación extraordinaria de la colonia americana, es un modus operandi de estos sujetos que se están metiendo a las alcantarillas sin que nadie les diga absolutamente nada. ¿Qué diría yo que tiene que suceder en este caso? Digo, la lógica me dice a mí que debería pasar lo siguiente. Si yo estoy viendo como vecino que se están metiendo a las alcantarillas sujetos que no son personal del CIAPA, pues yo llamo a la policía municipal y en la teoría la policía tendría que llegar y hacer una intervención en el lugar para ver qué es lo que está ocurriendo. Llamar además a personal especializado y tratar de pues indagar lo que ahí está ocurriendo. Porque, insisto, aquí está ya el reporte, me dice... El de Violeta dice que fue en la colonia Independencia. A ver, entonces ahí van tres. Colonia Americana, que fue la que sacó José Luis Jiménez Castro. Violeta Meléndez dice que es la colonia Independencia y tiene el video que lo demuestra. Y la señora Julia López nos habla de la colonia El Betel. En tres colonias, los delincuentes en distintos puntos y fechas y lugares están entrando a las alcantarillas. ¿A qué? No lo sabemos, pero la autoridad tiene que resolver este problema. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos notas de voz, déjeme transmitir unas de las que tenemos por acá disponibles antes de que se termine el tiempo porque ya se nos agota la hora del teléfono público y estos mensajes llegaron más temprano, nada más que aquí el móvil se alcanzó a descargar y no sé si alcance a reaccionar lo suficientemente rápido para poder escucharle. A ver, permítame, había una aquí que llegó, bueno, llegaron tres. Con estas son cuatro, a ver si se puede escuchar. No se carga, esta la vamos a tener que separar. Y vamos con las demás antes de despedirnos. A ver, aquí hay una, creo que ya está el móvil disponible para poder escuchar esta. Bien, vamos a ver de qué se trata. Luis.
Víctor, buenos días, me habla Jorge Hernández. Hoy más para comentarte que aquí en el Profeco, en la ciudad de Guadalajara, estamos haciendo fila, somos 17 personas y hay una sola persona atendiendo. Entonces, no se me hace que esté bien eso, porque pues aquí vamos a salir y si vamos a tener turno para que nos atiendan. Muchas gracias.
Bien, ahí está la inconformidad con lo que está sucediendo en este momento en la Profeco. Siguiente mensaje, mi querido Luis Durán.
¿Qué tal, licenciado Víctor? Buenos días. Mire, a mí me gustaría exponerle mi caso, a ver en qué me puede ayudar. Lo que pasa es que tengo a mi esposo internado en la clínica 46. Ya lleva 2 semanas ahí. Él ingresó porque hace una semana pasada tuvo descompensaciones, le dio diarrea y vómitos. Él tiene problemas en sus riñones, de hecho lo dializa, no le funcionan sus 2 riñones. Y a él le afectó mucho eso del vómito y de la diarrea. Llegó ahí porque se sentía débil. Cuando ingresó le dijeron que sí, que efectivamente traía bajas sus plaquetas, que traía bajo el fósforo, el hierro, el calcio, por toda la descompensación que tuvo. Entonces lo ingresaron, le pusieron electrolitos y pues lo recuperaron, pues empezó a mejorar, más que nada por eso. Pero con el tiempo que tiene ahí, ya le dijeron en estas 2 semanas, lo empezaron a dializar. Él está en el piso 8, en la cama 813. Él tiene que llevar en consecutivo, muy independiente de las enfermedades que él presente ahí en la 46, tiene que hacerse su diálisis. Entonces, le llevamos cajas de diálisis y hay una enfermera quien los dializa a su hora, como debe de ser. Pero él empezó a sentirse mal. Nuevamente, después de que le pusieron los electrolitos y todo para compensarlo, él empezó a sentirse mal y decía, es que sabes que me mareo y a veces me dan ganas de vomitar. Pues le revisaron el catéter y que ahora se le infectó el catéter. Que trae poquita, le hicieron un eco y que tiene poquita secreción alrededor de pus. Entonces le dijeron, pues ¿sabes qué? Te vamos a tener aquí en observación, te vamos a tratar de dar antibiótico para ver si mejora con eso, pero eso fueron nada más los practicantes. Ya no, pues sí está bien, él se toma todo lo como le dice, y él me dice, es que ¿sabes qué? Yo ya me siento bien. No, pues que vamos a esperar al cirujano que venga a verte para ver si es necesario que te operemos y te cambiemos el catéter o para darte una resolución, lo cual en 2 semanas el cirujano nunca se ha presentado. Y él me dice, es que ya me siento muy desesperado, la verdad ya no sé qué hacer. Le voy a ser muy honesta, la verdad en estas 2 semanas que yo he estado yendo con él para apoyarlo, para estar ahí constante, nunca se ha presentado el cirujano, ni siquiera se ha tomado 5 minutos de molestia para irlo a ver y decir, ¿sabes qué? Pues sí, sabes que es poquito, va a mejorar tu infección con puro antibiótico, ¿sabes qué? Si necesito operarte, te lo vamos a cambiar. Nunca, yo creo que eso no le toma ni 5 minutos de molestia, que vaya, lo revise y le den una resolución. Cuando en estas 2 semanas van puros practicantes, nada más lo revisan a ver qué tiene. No, pues yo te veo bien. De hecho, estas 2 semanas que han estado yendo los practicantes le dicen, es que yo te veo bien, es que ya estás bien, es que tu fósforo ya subió, es que tu calcio ya mejoró. Pero puro practicante, ahí no van ni doctores, ni los cirujanos a darle un seguimiento. Estamos esperando solamente al puro cirujano que se tome 5 minutos de su valioso tiempo para que vaya, le revise el catéter. Si no es nada grave, le van a dar su alta, pero ya lleva 2 semanas y seamos realistas, la verdad, los ignoran muy feo. Muy feo que el cirujano que no puede, que no tiene tiempo, los doctores ahí nunca se presentan, puro practicante. Y 2 semanas ya se me hace mucho, él ya está muy desesperado, ya dice, es que no me dan resolución, es que ya no quiero estar aquí, es que ya me quiero ir. es que nada más me dializan y ya, y el cirujano no se toma 5 minutos de molestia para poder ir a ver, ¿sabes qué? No le quita mucho tiempo el ir revisar a ver qué es lo que tiene, ¿sabes qué? Esto va a mejorar con antibióticos, ¿sabes qué? Si te necesito operar, no va. Y ya son 2 semanas y los doctores tampoco se presentan y puro practicante. La verdad es que a mí se me hace falta una falta de respeto. A mí se me hace una falta de respeto el que no vaya, no pongan atención. La verdad, los ignoran muy feo. Y no nada más hablo también por mi paciente. Hablo por los que están también ahí. Porque yo ya lo vi. En la cama de enfrente llegó una persona casi por la misma situación que el mío. Nada más que el muchacho es diabético. A él desde que llegó le dijeron que le iban a poner insulina. Nunca le pusieron insulina, se les infartó, llegaron, le tuvieron que dar reanimación y desde ahí tampoco le pusieron insulina. Y él dice, es que nos ignoran muy feo que nos ignoran. No le pusieron su insulina, el muchacho el día que yo tuve visita con mi paciente, con mi esposo, se arrancó el suero y dijo, se puso su panza y dijo, sabes que yo ya me voy, de morirme a mi casa, a morirme en el IMSS, mejor me muero.
Bueno, pues ahí lo dejamos porque nos tenemos que despedir y veremos que el Seguro Social pueda atender esta inconformidad. Hasta luego.